COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago y hoy saludamos al director del Archivo Histórico Diocesano de Santiago porque han recuperado un documento de la parroquia de San Pedro de Herbogo en Rois. Don Salvador D'Amato, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo está usted?
Bueno, hemos sabido, ¿no?, que el archivo ha recibido estos días un documento de valor que había sido sustraído. ¿De qué se trata?
Ayer, sí, efectivamente recibimos un documento. Es un libro de difuntos del siglo XVII.
Ajá.
El primer libro de difuntos de una parroquia, de una pequeña parroquia, que apareció a la venta en un anticuario de Barcelona, no sé si de Barcelona provincia o de Barcelona ciudad. Y lo vimos en la prensa, nosotros aquí en el archivo, e inmediatamente nos pusimos en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía, que tomó el asunto con mucho interés y logró recuperarlo del lugar donde pretendían venderlo. Y nos avisó que lo habían recuperado y ayer vinieron a traérnoslo desde Barcelona. Fue una, sí, para nosotros muy emotivo. El manuscrito es un libro más de difuntos de los muchos de los que tenemos nosotros aquí.
Ya.
Pero es un libro importante, importante para la parroquia e importante también para el archivo.
Claro.
Nosotros estamos muy agradecidos porque la cooperación ha sido excelente. Y vamos, la cooperación con la policía ha sido excelente e incluso ha venido un inspector a traerlo en mano aquí ayer y lo recibimos en un breve acto.
Uh-huh.
El archivo muy familiar y muy 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 entrañable.
Uh-huh.
Dios, ¿cómo desapareció el libro? Que seguro que es la pregunta que tiene usted en mente. Pues no, pues yo no lo sé, la verdad es que no lo sé.
Claro, porque son libros que tienen todas las parroquias, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Nosotros tenemos más de 30.000 libros parroquiales aquí en nuestro archivo. Los traemos habitualmente, pues, para que no se deterioren, no se pierdan. Hay muchas parroquias que no tienen sacerdote, por lo tanto, los libros están, en fin, un poco expuestos en casas rectorales vacías.
Uh-huh.
Entonces, con la buena colaboración de los sacerdotes de las parroquias, nos los traemos para aquí.
Tengo una curiosidad, don Salvador, a ver si usted me sabe responder. Estaba a la venta, ¿qué valor podría alcanzar? Porque para nosotros tiene un valor, entiendo que más emocional, porque es la vinculación de la historia de los propios compostelanos, ¿no?
Claro, efectivamente, tiene un valor más emocional que otra cosa. A mí no me pregunte cuánto podría valer ese libro, porque no lo sé.
Uh-huh.
La verdad es que no soy absolutamente nada experto en valoración de libros antiguos. Quizás debiera serlo por mi profesión, pero no lo soy. Pero bueno, a la hora de pedir, quien lo vende pide lo que quiere,
ya,
¿no? Después,
claro.
Siempre al final recibe lo que le dan.
Uh-huh.
No podría yo contestarle con precisión a esa pregunta.
¿Y el estado del documento?
No es sé bueno. Si... Es ¿Sí? bueno, es bueno, sí, sí, sí. Está bien, está seco, se lee muy bien, está perfecto, está. Nosotros, curiosamente, el resto de los libros de esa parroquia los tenemos aquí.
Ajá.
Pero cuando fuimos a buscarlo, el libro no estaba allí.
Ya.
Es decir, ya habría salido de la parroquia. ¿Cómo salió?
Háblenos un poco de lo que es el Archivo Histórico Diocesano, de la cantidad de documentos que custodian.
Pues mire usted, el Archivo Histórico Diocesano tiene varios fondos muy importantes. En primer lugar, tiene lo que nosotros llamamos el fondo general, que es el fondo con la documentación antigua de gobierno, entendido en el sentido clásico del término, de gobierno del arzobispo. No un archivo privado del arzobispo, sino el archivo como pastor, como obispo,
claro,
de una diócesis tan vasta como la nuestra. Después tenemos un archivo también muy importante, que es el llamado archivo manicomio de Concho. El manicomio de Concho, como usted sabe, fue fundado por la Iglesia, que luego se vendió a la Diputación de La Coruña,
uh-huh,
de quien es la propietaria ahora, y con mucha generosidad nos han cedido los libros antiguos. Es un fondo muy interesante. En algunas zonas no consultable, porque vienen muchos nombres de personas que probablemente viven, que fueron pacientes del psiquiátrico, ¿no? Luego tenemos el fondo parroquial, que es el más grande en este momento en cuanto a dimensión de libros. Esos deben ser como unos 30.000 libros los que tenemos ahora. Y nos faltan aún algunas parroquias por traer, no muchas, porque de las 1.000 y pico de parroquias nos deben faltar por traer unas 250 o no lo sé con exactitud.
Uh-huh.
Y luego tenemos muchos pequeños fondos sueltos, algunos incluso de tipo familiar que nos los han donado. Claro, este es un archivo muy muy amplio, es un archivo... Nuestro primer documento es del año 942. es un primer documento muy muy interesante. Es una compraventa de un campo, pero por ser tan antiguo,
claro,
es del siglo X, pues es la verdad un documento muy interesante. Y luego tenemos también un buen fondo de documentos en pergamino, tanto reales como pontificios. También es importante para nosotros el fondo del seminario conciliar, en el sentido que desde la fundación del seminario tenemos toda la documentación de los sacerdotes y de los seminaristas que han pasado por aquí. Son casi 200 años de documentación.
Caray.
Ese es un poco todo nuestro acervo documental, que es muy muy extenso, muy variopinto, muy importante, y que nosotros ponemos a disposición de los investigadores con, si se me permite decir la palabra, porque en fin, lo pone la diócesis, lo pone el arzobispado, no lo pongo yo, con mucha generosidad. Nosotros tenemos una ratio de venida de investigadores a trabajar aquí, tenemos 10 puestos en la sala de investigadores, no tenemos más. Y tenemos una ratio pues de 9 personas diarias,
sí.
Tenemos llena. Y claro, tenemos un pequeño problema, o un gran problema para los investigadores y para nosotros también. Hay investigadores, abrimos al público a las 9:30 y a las 8:00 a.m. ya tenemos gente esperando en la puerta para coger sitio, todos los días. Y a mí eso me preocupa mucho, porque están en el claustro del seminario pasando frío, pero no tengo un lugar, una sala de estar donde decirle, mire, esperen ustedes aquí.
Yeah.
Lo que no puedo es desalojarlo a uno para que venga otro. No,
claro,
puedo poner investigación por horas, ¿no?
También es verdad que es una buena muestra del interés que genera, ¿no? Pero
sí, efectivamente,
claro,
así es.
Don Salvador, pues le agradezco muchísimo que nos haya atendido estos minutos en la radio.
Pues muchas gracias por su llamada, y si me permite, yo la invito a usted a que venga a conocer el archivo.
Claro que sí, yo estaré encantada.
Estamos aquí, pues venga cuando quiera, oiga.
Bueno, y nos marchamos ahora hasta Teixeiro, porque los próximos 29 y 30 tenemos, bueno, pues una cita con los cogomelos, una nueva edición de la Exaltación dos Cogomelos de Teixeiro. Charlamos con el alcalde de Curtis, Javier Caínzos, vos días.
Vos días.
Bueno, a edición número 22, ¿no?
Una edición que creo que vaya a ser pasada por agua,
sí,
pero va a ser acogida con moita ilusión para dar tamén unha salida, non? Nestas condicións xa invernales que tan ansiosos estábamos todos en que volver a chover, pois tamén temos que estar preparados para eso, e por eso preparamos un fin de semana distinto, para que a xente poida vir a disfrutar das rutas gastronómicas que ofrece a nosa hostelería en Teixeiro, é vinculada a 22 edición da exaltación desta festa dos cogumelos. Si estas rutas gastronómicas son o día 30, o 29 temos unha saída ao campo con,
sí,
expertos que acompañarán a todas aquelas personas que nos quieran acompañar, e poderemos ver as distintas variedades que pode haber este ano, e que tipo deles e a calidad dos mesmos.
Para os interesados, o sábado a saída ás 10:30 dende a Praza de España, diante da Casa do Concello, seguramente hai moitos afeccionados á micoloxía, e os que nos gusta comer, o sábado tamén, non? Arrancan esa ruta polos establecementos de hostalería?
Hai locales que xa van a ofertar esa ruta gastronómica o sábado, pero domingo todos.
Perfecto.
Teremos 22 locales de hostelería que nos ofrecen distintas variedades, ¿no? De cogumelos con arroz, cazola de champillos al liño, bueno, multitud de variedades, independentemente de cada local de hostelería que lle gusta cociñalos ou elaboralos de distinta forma. Eso tamén pon un pouco en valor a capacidade de elaboración na cociña de cada un dos locales de hostelería, porque eso tamén vai acompañado de música, porque temos a décima ruada en Teixeiro, unha ruada que organiza a Asociación Cultural Faragulla, e que este ano é a décima edición, e que dende as 5:00 p.m. habrá cursos de baile e percusión, e despois a partir das 8:00 p.m. os cantos
de taberna,
con distintos grupos.
Alcalde, graciñas de verdade.